Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Ya está en marcha en media España la fase 1 de la desescalada, con medidas de alivio en gran parte del territorio que no afectan aún a Madrid. La comunidad está ultimando los detalles del informe que en las próximas horas van a enviar al Gobierno para cumplir los criterios requeridos, como el refuerzo de la atención primaria. Lo ha explicado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Entre sanitarios y no sanitarios son 685, y luego la red de técnicos de salud pública, que son los que se van a encargar de hacer el seguimiento de esa encuesta epidemiológica a la persona que resulte ya no sospechosa de COVID, sino diagnóstico de COVID, y todos sus contactos, planteamos un horizonte de 400 aproximadamente.
Son las nuevas contrataciones del personal sanitario y de los técnicos. En la Comunidad de Madrid, además, estudia hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados para conseguir una mayor protección frente al coronavirus. Hoy, además, las farmacias de la región han comenzado a repartir una mascarilla del tipo FFP2 gratis a cada madrileño presentando la tarjeta sanitaria o el DNI. Hasta este mediodía se habían distribuido ya 243.000. La presidenta Díaz Ayuso decía esta mañana en Onda Cero que se trata de proteger al máximo a la población sin que les vayan a faltar a los profesionales sanitarios. El portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Miguel Ángel Royo, cree que para la población las más indicadas son las quirúrgicas.
FFP2 sobre todo es que protege en exceso. Es una mascarilla, es la mejor para estos casos porque evita no solo que propagues el virus, sino también que a ti te contagien. Normalmente esta mascarilla, que es tan protectora, es recomendada sobre todo para las personas que están en la línea de fuego, como son los sanitarios, pero para ellos no ha faltado ni van a faltar.
La mascarilla quirúrgica está diseñada específicamente para eso. Es cómoda, fácil de usar y mucho más barata que la mascarilla autofiltrante. Está diseñada para lo contrario, para evitar la entrada de aerosoles. Aerosoles, gotitas muchísimo más pequeñas que no se producen en la vida normal, sino solo en determinados escenarios sanitarios cuando se hacen determinadas maniobras.
En cuanto a los datos de hoy sobre la evolución de la pandemia, las muertes diarias por coronavirus bajan a 123 en 24 horas. Es la cifra más baja desde el 18 de marzo, con 373 nuevos casos. Baja también el número de fallecidos diarios en Madrid, con 39 en 24 horas, y descienden los contagios en toda la comunidad, con 31 nuevos positivos, según los datos del Ministerio. Con su firma en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno y los agentes sociales acaban de escenificar el pacto alcanzado la pasada semana para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, más allá de la vigencia del estado de alarma. A la firma del acuerdo han acudido los secretarios generales de Comisiones y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a los presidentes de COE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, además de la ministra de Trabajo. Es lunes y 11 de mayo. Más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid suma dos nuevas muertes de sanitarios por coronavirus.
El Colegio de Médicos ha confirmado hoy que el pasado sábado fallecieron una doctora de atención primaria del Centro de Salud de Pavones y un cardiólogo de la Clínica Santa Elena. Con ellos ascienden a 17 los facultativos que han perdido la vida por COVID-19 en nuestra región. En España son casi 50.
La gestión en las residencias de mayores llega a los juzgados.
Familiares de usuarios de estos centros han presentado una querella colectiva contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad y los directores directores de 10 residencias de Madrid capital, a los que acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y también de negación de auxilio.
Crecen las sanciones en Madrid por incumplir el estado de alarma.
El pasado fin de semana se interpusieron en nuestra región más de 8.800 propuestas de sanción. La Policía Municipal de Madrid intervino en casi un centenar de botellones y recibió más de 400 llamadas de vecinos denunciando fiestas en domicilios.
Y en deportes, primer día de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas.
Con entrenamientos individuales utilizando diferentes campos, Jovic es el único que no puede trabajar por una lesión en el pie.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo al estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, normalidad y tranquilidad en la red vial de la comunidad. No hay retenciones importantes ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos, ni tampoco en las principales arterias de entrada y salida. Circulación cómoda, por tanto, en toda la red vial de la comunidad. Eso sí, les recordamos que continuamos en la fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados y, por supuesto, totalmente imprescindibles.
El tiempo.
Previsión meteorológica inestable, también el tiempo algo desapacible. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Pues arrancamos una nueva semana del mes de mayo con tiempo muy variable. La primavera se va a dejar sentir en estado puro y es que la llegada de borrascas nos van a dejar una semana pasada por agua. De hecho, durante esta jornada de lunes tenemos el cielo muy tapado, con mucha nubosidad. También estamos viendo algo el sol, pero esas nubes se pueden desarrollar un poquito más durante las próximas horas y no descartamos que nos dejen algún amago tormentoso más probable en puntos de montaña. Las temperaturas hoy están siendo muy parecidas a las que teníamos ayer. Vamos a ver termómetros de 20-21 grados en las localidades del centro y el sur de la Comunidad de Madrid, pero atención porque mañana martes llega precipitación más intensa, la primera llegada de esa borrasca, y las temperaturas máximas van a estar por debajo de la media. Nos quedaremos con valores diurnos de 17 grados en Madrid, 18 en el sur.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Mario Llorente en el control de sonido y con Paloma Nolasco en la producción.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Con discrepancias sobre si son adecuadas o no para la población en general, ha comenzado hoy el reparto en las farmacias de 7 millones de mascarillas reutilizables de forma gratuita. Los farmacéuticos piden tranquilidad porque hay 15 días para recogerlas y no se van a agotar. Especialistas médicos consideran que estas mascarillas autofiltrantes FFP2 no están diseñadas para evitar la expulsión de gotas y son más incómodas, más caras y dificultan también la respiración, por lo que recomiendan las quirúrgicas. El consejero de Sanidad no entiende por qué es un problema intentar proteger al máximo a los madrileños. Eva Prat.
Ya desde la pasada medianoche los madrileños empezaban a recoger de forma gratuita sus mascarillas autofiltrantes FFP2 que habían llegado durante el fin de semana a la mayoría de las 2.882 farmacias que hay en la Comunidad de Madrid.
Para evitar las aglomeraciones, porque luego por lo visto va a ser a partir de las 11 y a mí ya me venía mal.
Hasta el mediodía se habían distribuido ya cerca de 243.000 mascarillas en toda la región, 100.000 solo entre las 11 y las 12, lo que supone cerca de 1.700 por minuto. Para poder retirar estas mascarillas, que son reutilizables durante un máximo de 48 horas seguidas, los clientes solo tienen que presentar su tarjeta sanitaria, el DNI o el NIE, y tienen 15 días para hacerlo. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid recuerda que mascarillas para todos. Luis González Díaz, presidente.
Por favor, tranquilidad absoluta. Esta tarde o mañana empieza un segundo o un tercer reparto para que en aquellas farmacias donde se vayan terminando estas mascarillas tengan otra remesa.
El reparto de estas mascarillas no está exento de polémica. Jefes de servicio de medicina preventiva de 17 hospitales madrileños han pedido en una carta a la Consejería de Sanidad que reconsidere su decisión porque estas mascarillas autofiltrantes, dicen, no son las más indicadas para el conjunto de la población. Miguel Ángel Rollo pertenece a la Asociación Madrileña de Salud Pública.
La mascarilla quirúrgica es cómoda, fácil de usar y mucho más barata que la mascarilla autofiltrante. La mascarilla autofiltrante está diseñada para lo contrario, para evitar la entrada de aerosoles, gotitas muchísimo más pequeñas que no se producen en la vida normal, sino solo en determinados escenarios sanitarios. De hecho, ni siquiera en los hospitales la mayoría de los sanitarios llevan mascarillas autofiltrantes, llevan las mascarillas quirúrgicas.
Pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no entiende la polémica.
Yo creo que nunca proteger a tu población puede ser un problema, sobre todo si los profesionales no tuviesen mascarillas FFP2, que sí que las tienen.
Tras esta primera remesa de 7 millones de mascarillas, hay un segundo pedido compuesto por otros 7 millones que harán que en unas pocas semanas cada madrileño pueda disponer de dos mascarillas. En total, 32 millones de euros le ha supuesto al gobierno regional esta inversión.
La Consejería de Sanidad, entre tanto, ya ha comenzado con el proceso para las contrataciones de los sanitarios y técnicos que la región necesita para que la comunidad pueda solicitar al gobierno pasar a la siguiente fase a partir del próximo lunes. Son más de 1.000 profesionales cuya contratación es uno de los requisitos, aunque no el único, para que Madrid pueda avanzar en esa desescalada. Hoy también se ha sabido que el nuevo hospital para epidemias que prevé poder levantar el gobierno regional el próximo otoño, todavía sin ubicación, será similar a un pabellón de IFEMA con una sola planta, diáfano y flexible. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes y herramientas para seguir plantando cara a la COVID y para que Madrid pueda avanzar en la desescalada con seguridad. Aunque según la presidenta cumplíamos con las condiciones para haber saltado ya a la fase 1. Palabras de Isabel Díaz Ayuso en Onda Cero.
Pero entre una semana y la otra, entre el día 9 de mayo y el 18 no hay ninguna diferencia prácticamente. Lo más importante es hacer ese refuerzo de PCRs que se está haciendo. Y entre una semana y la siguiente no hubiera habido muchísima diferencia, todo lo contrario.
Cumplíamos con la capacidad de camas UCI y hospitalarias, pero el seguimiento de los casos para la atención primaria fue uno de los elementos en los que incidió el Ministerio de Sanidad. Madrid ya lo tenía entre sus prioridades, ha dicho el consejero en Onda Madrid. Se van a realizar 15.000 pruebas PCR diarias y además hoy mismo se ponen en marcha las contrataciones de sanitarios y técnicos de salud pública. Enrique Ruiz Escudero.
Entre sanitarios y no sanitarios son 685 y luego la red de técnicos de salud pública, que son los que se van a encargar de hacer el seguimiento de esa encuesta epidemiológica a la persona que resulte ya no sospechosa de COVID, sino diagnóstico de COVID y todos sus contactos, planteamos un horizonte de 400 aproximadamente.
Y a eso hay que añadir también el hospital de IFEMA, que siempre estará latente, y el nuevo hospital para epidemias, que estará listo en otoño, con unas características muy concretas para una reacción rápida ante un rebrote o una nueva epidemia, según explicaba en Radio Nacional el vicepresidente Ignacio Aguado.
La idea es, pues como un pabellón de IFEMA, ¿no?, que es una zona diáfana pero muy, muy polivalente, pues en una sola planta, que sea un espacio diáfano, que sea, bueno, pues flexible.
Aunque todavía no se ha elegido la ubicación concreta, el proyecto estará finalizado esta semana. También se enviará en las próximas horas una nueva propuesta para que Madrid pueda entrar en la fase 1 el próximo 18 de mayo.
La comunidad ha registrado en las últimas 24 horas la mitad de nuevos contagios que en la jornada de ayer domingo. También se ha reducido el número de muertes según los datos del Ministerio de Sanidad. 31 nuevos contagios y 39 fallecimientos son las cifras que facilita hoy el departamento de Salvador Illa. El doctor Fernando Simón ha descartado repuntes de infectados por COVID-19 tras la salida de los niños a la calle. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una medida de alivio que se inició hace ahora 2 semanas y que no se ha traducido en un incremento de los contagios, aunque el epidemiólogo reconoce que concluir esto con certeza absoluta es complicado.
Si hubiera habido un efecto de transmisión producido durante los primeros días del inicio de los paseos con los niños, que es hace ya 15 días, se hubiera empezado a observar ya. Hasta la fecha no hemos observado nada. Es cierto que ha habido pequeñas ondulaciones que en algún momento nos han podido poner un poco nerviosos para ver si eso se mantenía o no, pero esas ondulaciones hasta ahora podemos considerar que son las habituales en el proceso de descenso de la transmisión en la epidemia.
Sí, ha habido un incremento, y a ello se ha referido Simón, en el número de hospitalizaciones de personas más jóvenes afectadas por COVID-19, una circunstancia que se está estudiando.
Los hospitales van progresivamente descongestionándose, las unidades de cuidados intensivos van progresivamente descongestionándose, por lo tanto, pacientes que a lo mejor ahora estaban, la población también está empezando a recuperar algo de movilidad y de vida social. Y por lo tanto, sí que es cierto que algunos de estos pacientes, un poco más jóvenes, un poco más fuertes, que a lo mejor hasta ahora se quedaban en casa, ahora están volviendo a ser atendidos e ingresados incluso en los hospitales cuando se considera así adecuado por parte de
los
médicos.
Pero asegura que no está relacionado con la salida de los niños. En la Comunidad de Madrid, como decías, se han registrado en las últimas 24 horas la mitad de nuevos contagios que en la jornada anterior, con 31 nuevos casos. También se ha reducido el número de fallecidos, que alcanza los 39. Según los datos del Ministerio, el número de muertes con coronavirus con PCR en los hospitales de la región asciende a 8.683.
En nuestro recuerdo diario a los fallecidos por el COVID-19, el testimonio escrito de un hijo hacia una madre, el de Antonio Pedraza Marcela, ama de casa madrileña que fallecía el pasado 25 de marzo a los 92 años. María José Francisco.
Murió tras haber luchado para que tuviéramos mejor vida y más libertades. Es el mensaje que lanza Antonio tras el fallecimiento de Marcela, cuya vida dura y difícil dedicó al cuidado de los suyos. Sobrevivió a la guerra civil, a la posguerra, a los años de cárcel y trabajos forzados de su padre, entre la eterna inquietud de saber si volvería a verlo. Junto a su marido sacó adelante 4 hijos, a los que dieron educación y estudios con ese sobreesfuerzo que nunca es tal cuando se hace para los demás. Nunca se quejó de nada, no tuvo una mala palabra para nadie, solo cariño a manos llenas. Superó la muerte de su hija mayor y la pérdida de contacto de sus nietas por culpa de una separación, de esas en las que los niños salen perdiendo, porque, cuenta Antonio, prescindieron de una abuela incluso cuando tuvieron la libertad de elección y ella siempre los amó. Ni siquiera la vejez dio tregua a Marcela, luchando contra el Alzheimer o aferrándose a él para permanecer en esa nebulosa que la mantuvo ajena a la muerte de su marido. Vivía en una realidad confusa, la vista por los demás y la suya propia. Por eso, por su deterioro físico y mental, tuvo que ser ingresada en una residencia donde, Antonio cuenta, fue bien cuidada y atendida hasta aparecer el virus. Cuando se rompe toda caricia con ella para ser sustituida por mensajes y llamadas como único vínculo de información sobre su estado. Aún con reiteradas peticiones, nunca se la hospitalizó. Cayó en estado grave el 18 de marzo y falleció 7 días después, sola, sin su familia, y en el caso de Antonio, sin acudir siquiera al sepelio, porque él ya estaba contagiado y confinado. El dolor de la pérdida está agravado por el rencor, la injusticia, la búsqueda de culpables, todo implícito en el mensaje de Antonio hacia una madre. Nunca te olvidaré.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Familias de residentes en centros de mayores han presentado hoy una querella colectiva contra la presidenta Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, y contra los directores de 10 residencias por la gestión llevada a cabo durante la pandemia. Los querellantes se han agrupado en un colectivo denominado Marea de las Residencias y han puesto en manos de la justicia los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y también de negación de auxilio. Nos lo va a contar Paloma Nolasco.
En las próximas semanas se presentarán otras dos. La querella criminal de hoy la suscriben 26 familiares de ancianos fallecidos en esta decena de residencias, la mayoría concertadas. Son, entre otros, centros de los grupos Aralia, Domus, Vallesol y Amavir. María Jesús Valero perdió a su padre en una de Usera después de haber advertido que los trabajadores no tenían medios de protección y denunciado la imposibilidad de contactar con su familiar.
Nos han quitado la vida de muchos miles de ancianos por encerrarles ahí, sin medidas de seguridad, sin medicalizar, sin dejarles trasladarles a hospitales. O sea, ha sido un encierro, me voy a atrever a decir la palabra, es un gerontocidio.
Los querellantes estiman que hay una responsabilidad penal por parte de la Administración Regional porque esta, teniendo plenas competencias, no abordó el problema en su justa medida para poder controlarlo. Ni antes advierten, ni, lo que es más importante, en este momento presente.
Encerrados después de 2 meses. Es que es muy duro pensar que tu madre está encerrada en una habitación de 2x3 o de 2x2.
A fecha de principios de mayo, casi 6.000 de los más de 7.000 fallecidos en residencias de Madrid lo han sido por coronavirus. Esta cifra representa casi el 50% de los fallecidos en todo el país.
Precisamente hoy el consejero de Políticas Sociales va a comparecer esta tarde en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad para informar sobre la gestión en las residencias y también en los centros de personas con discapacidad durante esta crisis sanitaria. Alberto Reyero acude a la Asamblea con los últimos datos disponibles. 7.547 personas han fallecido en las residencias de mayores y discapacitados desde el pasado 8 de marzo. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Reyero acude a la comisión con las últimas cifras bajo el brazo. Un total de 7.547 personas han fallecido ya en las residencias de mayores y discapacitados desde el 8 de marzo. De ellas, 5.846 murieron bien con confirmación de COVID-19 o bien presentaban síntomas. Estas últimas, la mayoría, 4.700, frente a los 1.146 casos confirmados, son los últimos datos remitidos al Ministerio por la Consejería en los que no se desglosa los casos referidos a mayores y a discapacitados. Se espera que el consejero haga esta tarde esa diferenciación. Y una última hora, Felipe, la mesa de la Asamblea acaba de calificar una propuesta de Unidas Podemos en la que se pide la medicalización de las residencias, una reivindicación de toda la oposición que tendrá que ser debatida, por tanto, en el Parlamento Regional.
Gracias, Pepe. Precisamente esta mañana la presidenta Díaz Ayuso indicaba en Onda Cero que la comunidad sigue estudiando la forma de proteger mejor a las personas mayores y que una de las soluciones que está estudiando su gobierno es la incorporación de un servicio médico permanente de atención primaria en esas residencias.
Para que los residentes puedan empezar a tener una vida normal, a recibir visitas, con lo aprendido, para que todo vuelva a una cierta normalidad, tiene que haber más presencia sanitaria en las mismas, con lo cual va a haber un esfuerzo también desde primaria, desde los hospitales, pero también estamos estudiando cómo reforzar personal médico en las mismas, que no era una función que tenían al principio las residencias, pero que el COVID nos ha demostrado que va a hacer falta.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Se incrementan las sanciones en Madrid por incumplir el estado de alarma. La Policía Municipal formuló este fin de semana casi 3.900 propuestas de multas, 720 más que el fin de semana anterior. Los agentes recibieron también 400 llamadas por fiestas en domicilios y actuaron en un centenar de botellones este fin de semana. Mar García.
Con una mayor presencia policial para vigilar el botellón en la calle, los incumplimientos se trasladan ahora al domicilio. Se duplica el número de denuncias por molestias dentro de casa, llamadas y quejas por ruido excesivo y fiestas dentro del domicilio que superan las 400. José Luis Morcillo es comisario y coordinador del COVID en Policía Municipal.
Se ha redoblado la vigilancia y hemos visto pues que el efecto ha sido que las llamadas han venido de por el interior de viviendas y pasamos de un riesgo a una molestia. Entonces, efectivamente, se han multiplicado las llamadas en domicilio, se va a ver, se va a la casa, miramos, vemos lo que hay, se denuncia si efectivamente el ruido es se puede comprobar, pero hemos sacado a la gente de la calle, que en definitiva lo que nos parece.
Policía Municipal ha actuado este fin de semana en 97 pequeños botellones, incluyendo la noche del viernes al sábado y la del sábado al domingo, en los distintos distritos de la ciudad. La mayoría ha sido por llamadas y denuncias de vecinos y en las zonas con más población: Puente de Vallecas, Centro y Villaverde.
Los distritos donde más estamos trabajando son distritos muy populosos, con mucha gente. Tengan en cuenta que hay distritos en Madrid que tienen más habitantes que una capital de provincia. Es decir, estamos hablando de un Puente de Vallecas, por ejemplo, que tiene un volumen de población alrededor de más de 200.000 personas.
Este fin de semana ha habido 3.853 multas, 700 más que el anterior.
Vuelve los patinetes eléctricos. El Ayuntamiento de la capital va a autorizar MAR esta misma semana el regreso de los conocidos como vehículos de movilidad personal.
Primero fueron las bicicletas, ahora a partir del miércoles vuelven los patinetes a las calles y para utilizarlos es obligatorio el uso de guantes. Las empresas van a ser las encargadas de vigilar su cumplimiento y también de su desinfección. Los patinetes que vuelven a las calles de la ciudad. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Esta extensión comenzará previsiblemente a partir del miércoles. Y el uso se hará bajo condiciones de higiene y condiciones de seguridad para todos los usuarios, y por ese motivo el Ayuntamiento de Madrid establece que es obligatorio el uso de los guantes y obliga a las empresas a que desinfecten de manera diaria todos y cada uno de los patinetes.
Un despliegue de la flota de patinetes que va a ser progresivo. En el caso de las motos y vehículos compartidos, el Ayuntamiento no tiene por qué emitir licencia para que puedan volver a operar en la vía pública, aunque también deben cumplir con todas las normas del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Sanidad en cuanto a desinfección y normas seguras frente al coronavirus.
Todavía sobre movilidad, Metro de Madrid ha comenzado hoy a hacer conteos de viajeros con el fin de ir ajustando la oferta a las necesidades concretas del servicio, informa Ángel García.
La Consejería de Transportes está elaborando un plan de contingencia de cara a una futura desescalada en metro. Desde hoy, equipos del Consorcio de Transportes están haciendo un conteo de viajeros en hora punta en 45 estaciones de la red y de forma presencial para controlar que no haya aglomeraciones ni en trenes ni andenes y preparar la próxima fase 1.
Estamos controlando que los trenes no vayan sobrecargados de gente y que mantengan la distancia de seguridad para que no vayan la gente aglomerada dentro del vagón.
El objetivo de Metro es afrontar el aumento de la movilidad con la desescalada, con un sistema automático de control de seguridad que permitirá, entre otras cosas, bloquear tornos y avisar por megafonía.
Con el objetivo de ajustar la oferta, la demanda de viajeros, pudiendo ofertar un servicio de movilidad segura para el usuario.
También hoy lunes las cercanías madrileñas ofrecen el 89% de la frecuencia de sus líneas. Paulatinamente irá recuperando el servicio de acuerdo a la demanda hasta volver a circular a pleno rendimiento siguiendo las fases de la desescalada. Se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas y el cumplimiento de la distancia social. Y aunque Madrid sigue aún en fase cero, sí se permite ya viajar en un vehículo sin llevar mascarilla y ocupando todas las plazas, siempre que sean miembros de una misma familia que vivan juntos. Y también podrán circular dos personas en la misma moto siempre que lleven casco integral con visera o utilicen mascarilla o que residan en el mismo domicilio. Y siempre en trayectos justificados como ir al trabajo o al médico.
Academias de la Comunidad de Madrid están alertando de las peticiones que están teniendo de alumnos e incluso de padres y madres que les solicitan ayuda no para darles clases de apoyo, sino para hacer los exámenes finales que debido al coronavirus no están siendo presenciales, sino online. Es una información de Esther Bernabé.
Así es, Carlos Amor, jefe de estudios de la Academia Método Teselas, comentaba a Onda Madrid qué mensajes están recibiendo por su web, por correo electrónico o a través de la plataforma de tus clases particulares.
Nos piden que les contestemos por WhatsApp las preguntas del examen, o incluso, ya al colmo, nos piden que con su usuario y contraseña nos conectemos al examen y hagamos el examen en su lugar.
Y esto les responden.
A ver, estamos siendo muy tajantes, estamos diciendo que no, y no solo eso, sino que además les estamos avisando de las consecuencias que para ellos puede tener si alguien se presta a apoyarles en este tipo de fraude.
Si se copian las respuestas recibidas por mensaje u otros medios, el alumno suspendería la asignatura de ser pillado, pero al ayudante no hay penas contempladas para él. La letrada penalista Begoña Fernández Flores explicaba lo que puede suponer realizar el examen en nombre de alguien.
La persona que realiza el examen por otra podría estar enfrentándose a dos delitos penales. Uno, el de falsedad en documento oficial, y otro, usurpación del Estado civil. Y se enfrentaría a unas penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Estas penas serían para los dos autores del delito, es decir, para la persona que no realiza el examen y para la persona que realiza el examen en su lugar.
En universidades como la Complutense, los profesores han tenido que realizar una nueva guía docente con criterios adaptados de cada asignatura y de cómo van a ser los exámenes. Se hacen test, también habrán exámenes orales e incluso exámenes por chat en directo.
El trovador cubano Silvio Rodríguez lanzará el 12 de junio para la espera un nuevo álbum dedicado a la memoria de varios amigos, entre ellos el español Luis Eduardo Aute. Son 13 canciones, 10 de ellas inéditas, escritas en la última década, que también recuerdan al escritor y periodista Luis Sepúlveda.
Con el curso de la Vía Láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Ya está en marcha en media España la fase 1 de la desescalada, con medidas de alivio en gran parte del territorio que no afectan aún a Madrid. La comunidad ultima los detalles del informe que en las próximas horas van a enviar al Gobierno de la Nación para cumplir los criterios requeridos, como por ejemplo el refuerzo de la atención primaria con la contratación de más de 1.000 sanitarios y también técnicos. Lo ha explicado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
Entre sanitarios y no sanitarios son 685 y luego la red de técnicos de salud pública, que son los que se van a encargar de hacer el seguimiento de esa encuesta epidemiológica a la persona que resulte ya no sospechosa de COVID, sino diagnóstico de COVID y todos sus contactos, planteamos un horizonte de 400 aproximadamente.
La Comunidad de Madrid además estudia hacer obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados para conseguir una mayor protección frente al coronavirus. Hoy además las farmacias de la región han comenzado a repartir una mascarilla del tipo FFP2 gratis a cada madrileño presentando la tarjeta sanitaria o el DNI. Hasta este mediodía se habían distribuido ya 243.000. La presidenta Isabel Díaz Ayuso decía esta mañana en Onda Cero que se trata de proteger al máximo a la población sin que les vayan a faltar a los profesionales sanitarios. El portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Miguel Ángel Royo, cree que para la población las más indicadas son las quirúrgicas.
FFP2 sobre todo es que protege en exceso. Es una mascarilla, es la mejor para estos casos porque evita no solo que propagues el virus, sino también que a ti te contagien. Normalmente esta mascarilla que esta protectora es recomendada sobre todo para las personas que están en la línea de fuego, como son los sanitarios, pero para ellos no ha faltado ni van a faltar.
La mascarilla quirúrgica está diseñada específicamente para eso. Es cómoda, fácil de usar y mucho más barata que la mascarilla autofiltrante. Está diseñada para lo contrario, para evitar la entrada de aerosoles. Aerosoles, gotitas muchísimo más pequeñas que no se producen en la vida normal, sino solo en determinados escenarios sanitarios cuando se hacen determinadas maniobras.
En cuanto a los datos de hoy sobre la evolución de la pandemia, las muertes diarias por coronavirus bajan a 123 en 24 horas. Es la cifra más baja desde el 18 de marzo con 373 nuevos casos. Baja también el número de fallecidos diarios en Madrid con 39 en 24 horas y descienden los contagios en toda la comunidad con 31 nuevos positivos según los datos del Ministerio. Con su firma en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales han escenificado hoy el pacto alcanzado la pasada semana para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, más allá de la vigencia del estado de alarma. A la firma del acuerdo han acudido los secretarios generales de Comisiones y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a los presidentes de la COE y la CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, además de la ministra de Trabajo. Lunes 11 de mayo, más noticias, titulares con Elia Fernández. Polémica por un vuelo de Iberia entre Madrid y Gran Canaria.
Facua ha denunciado a la compañía por incumplir las medidas de separación entre asientos tras las denuncias de varios pasajeros que han publicado vídeos del interior del avión prácticamente lleno. Iberia asegura que se cumplió la normativa.
Homenaje a las Fuerzas Armadas.
La ministra de Defensa ha presidido un acto en IFEMA para reconocer el trabajo que sus integrantes han realizado en el hospital de campaña habilitado allí para enfermos de coronavirus.
Los patinetes eléctricos vuelven a Madrid.
El Ayuntamiento de la capital aprobará esta semana una resolución revocando la suspensión sobre las licencias de estos vehículos por el estado de alarma. Los usuarios tendrán que llevar guantes y los patinetes se desinfectarán a diario.
Atropello en Pozuelo de Alarcón.
Un conductor octogenario ha arrollado a una mujer tras perder el control de su vehículo, que ha terminado chocando contra un coche que estaba aparcado en la calle. La mujer ha sufrido una fractura de cadera y el conductor ha sido rescatado por los bomberos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras madrileñas. No encontramos complicaciones ni de entrada ni de salida a la capital. Tampoco hay dificultades en las rondas M40 ni M50. Eso sí, le recordamos que en la comunidad continuamos en la fase cero, por tanto, solo están permitidos esos desplazamientos justificados.
El tiempo.
Comienza la semana con tiempo inestable. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Pues arrancamos una nueva semana del mes de mayo con tiempo muy variable. La primavera se va a dejar sentir en estado puro y es que la llegada de borrascas nos van a dejar una semana pasada por agua. De hecho, durante esta jornada de lunes tenemos el cielo muy tapado, con mucha nubosidad. También estamos viendo algo el sol, pero esas nubes se pueden desarrollar un poquito más durante las próximas horas y no descartamos que nos dejen algún amago tormentoso más probable en puntos de montaña. Las temperaturas hoy están siendo muy parecidas a las que teníamos ayer. Vamos a ver termómetros de 20-21 grados en las localidades del centro y el sur de la Comunidad de Madrid, pero atención porque mañana martes llega precipitación más intensa, la primera llegada de esa borrasca, y las temperaturas máximas van a estar por debajo de la media. Nos quedaremos con valores diurnos de 17 grados en Madrid, 18 en el sur.
2 de la tarde y casi 37 minutos, ahora seguimos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El número de fallecidos con coronavirus ha caído hoy a 123. Es la cifra más baja desde el 18 de marzo. La de contagios confirmados por PCR se ha desplomado a 373. El doctor Fernando Simón valora de manera favorable estas cifras, pero vuelve a alertar del riesgo de rebrotes, como está ocurriendo, por ejemplo, en otros países como Alemania o también en Corea del Sur. Dice el doctor que no todo está ganado. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, datos favorables, dice el coordinador de alertas y emergencias sanitarias. Así valora Fernando Simón la evolución de la enfermedad en España, pero avisa de un riesgo. Si no se hacen las cosas bien, podría haber rebrotes, como ha sucedido en Corea del Sur y en Alemania. Estamos, apunta el epidemiólogo, en un riesgo importante de repunte.
Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual, como mínimo, ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que, si no hacemos las cosas bien, podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania.
El experto del Ministerio de Sanidad dice que los datos no pueden llevar a pensar que está todo ganado. No obstante, entiende que en prácticamente todas las comunidades están en una fase muy clara de descenso, lo cual implica que hay que garantizar que eso no cambie. Será esencial, por tanto, la atención primaria para la detección precoz y la vigilancia epidemiológica, así como que los recursos asistenciales se puedan desplegar de manera rápida. Asegura que las comunidades han contratado miles de sanitarios para rastrear casos. Las muertes en nuestro país han caído a 123 en las últimas horas. Los contagios a 373. Es la cifra más baja en dos meses.
Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Gobierno y agentes sociales han firmado en Moncloa el acuerdo alcanzado para ampliar al 30 de junio los expedientes de regulación temporal de empleo, una ampliación de los ERTEs con la posibilidad de prorrogar este plazo si persisten las restricciones de la actividad por razones sanitarias una vez que llegara esa fecha. ¿Cómo ha sido ese acto? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Un acto sobrio, una firma entre patronal, sindicatos y gobierno que desvincula los ERTEs del estado de alarma, garantizando su vigencia hasta el 30 de junio, pudiendo prorrogarse en función de los sectores tanto tiempo como fueran necesarios. Eso sí, introduce ciertas novedades en lo relativo al mantenimiento del empleo. Se va a mantener esa norma que obliga a las empresas que se acojan a un ERTE de mantener los puestos de trabajo durante 6 meses como carácter general, pero se va a flexibilizar en 2 supuestos. El peligro de un concurso de acreedores para la empresa y también en aquellos sectores que tengan una elevada estacionalidad en el empleo, como es el caso del sector turístico. El acuerdo será ratificado mañana en el Consejo de Ministros. Se incorpora también la prohibición de que las empresas repartan dividendo o tributen en paraísos fiscales. En caso de hacerlo y haberse acogido a un ERTE, tendrán que devolver no solo las cotizaciones de las que se han beneficiado, sino también abonar todo el dinero que los trabajadores de su empresa han cobrado por parte del Estado. Se van a mantener también las exoneraciones en las cotizaciones sociales, cuya cuantía va a depender tanto del tamaño de la empresa como de si vuelve o no a la actividad de forma parcial.
El Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma la próxima semana, pero la amenaza del Partido Popular de emitir un voto en contra ya no supone un motivo de preocupación en Moncloa, que ve cómo Ciudadanos afianza su apoyo al Gobierno, incluso planteando ya la posibilidad de respaldar los próximos presupuestos generales del Estado. Los socios de investidura, entre ellos Esquerra, alertan de este cambio de compañeros de viaje. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero fue Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Después, Luis Garicano, el jefe de la Delegación Europea de Ciudadanos. Los dos abrían la puerta a apoyar unos presupuestos de reconstrucción, pactando medidas concretas con el Gobierno. Hoy, sin embargo, la dirigente de la formación, Inés Arrimadas, subrayaba la distancia de sus planteamientos con los de Unidas Podemos.
Desde luego, nuestras discrepancias económicas con los señores de Podemos son claramente conocidas.
Desde Esquerra Republicana, sin embargo, empiezan a ver las orejas al lobo. Marta Vilalta insiste al Gobierno en negociar las prórrogas del estado de alarma, renunciando al mando único y abandonar la idea de echarse en brazos de la derecha.
O cambia la manera de hacer del Gobierno del Estado español.
O cambia la manera de hacer del Estado español, pensando en la ciudadanía, preservando los derechos y libertades y con capacidad de decisión desde Cataluña, o tendrán que seguir abrazados y virando hacia la derecha, decía Marta Vilalta. El debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados podría coincidir con unas elecciones catalanas en otoño, lo que haría aún más difícil al Ejecutivo obtener el respaldo de Esquerra Republicana. La solución podría pasar por negociar con Ciudadanos.
Añadimos a esto que Partido Popular y Vox están incrementando su presión al gobierno para que publique el nombre de los expertos que asesoran al gobierno en la desescalada. Los populares han registrado, de hecho, en el Congreso una petición de datos para que el Ejecutivo desvele su identidad y también su currículum. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP exige al Gobierno que cumpla la ley y publique el nombre y el currículum de los expertos. La petición de datos registrada en el Congreso por los populares se suma a la proposición no de ley que han presentado en el mismo sentido. Vox también reclama el listado de los integrantes del comité. De hecho, ha mandado un burofax a Moncloa con esta demanda. El partido de Abascal critica la opacidad del Ejecutivo. Va a convocar manifestaciones en coche contra el Gobierno el 23 de mayo y va a pedir hoy autorización a las subdelegaciones del Gobierno. Jorge Buch de portavoz.
Vox llama a esa participación a nuestras manifestaciones el 23 de mayo de 2020. Confiamos que el Gobierno de la Nación recuerde que existe una constitución que consagra el derecho a la manifestación, consagra el derecho a la reunión y que esos derechos no pueden ser vulnerados a través del estado de alarma.
Ciudadanos se felicita de que el Gobierno esté cumpliendo sus compromisos y haya desvinculado los ERTE del estado de alarma. Sobre una quinta prórroga, Inés Arrimadas asegura que Sánchez no le ha comunicado nada y que hay que ser prudentes y ver cómo evoluciona la desescalada.
Nosotros vamos a ir paso a paso con una interlocución con el Gobierno para ir mejorando esas medidas económicas y sanitarias que se han puesto en marcha en estas últimas semanas sin apenas consenso. Por tanto, vamos a ser útiles a los españoles y vamos a ir paso a paso como creo que esta pandemia requiere.
Arrimadas exige la obligatoriedad de que el uso de mascarillas se extienda más allá del transporte público.
9 partidos con representación en el Congreso, entre ellos Unidas Podemos, han pedido al Gobierno que excarcele a presos enfermos de avanzada edad o vulnerables al COVID-19 y también a los que hayan cumplido 3/4 partes de su condena para seguir la reclusión en casa y así garantizar su derecho a la salud. Entre los firmantes del manifiesto también están los socios de investidura del Ejecutivo, PNV, Esquerra o Más País, que reclaman medidas más exigentes que las tomadas por el Ministerio del Interior, como por ejemplo ampliar las comunicaciones con familiares y disponer también de diagnósticos rápidos para evitar la propagación del virus en la prisión. Por lo demás, arranca la fase primera para más del 50% de los españoles. Gran parte del territorio español avanza en esa desescalada. La otra mitad prepara ya las peticiones para avanzar y quien continúa cuestionando los criterios del Ejecutivo Central son Madrid, Andalucía y también la Comunidad Valenciana, Neusterdá.
La Comunidad Valenciana se muestra crítica ante la desescalada. El presidente valenciano, Ximo Puig, cree que no hay un criterio transparente. En Radio Nacional ha dicho que se siente dolido por no pasar de fase.
En contradicciones que son, ya digo, absurdas y que no tienen ningún tipo de sentido.
Tienen que esperar hasta la próxima semana para avanzar 3 provincias de Castilla-La Mancha y 26 zonas básicas de salud de Castilla y León. Malestar en Andalucía también por no pasar de fase Málaga y Granada. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, acaba de anunciar que van a enviar un documento esta tarde a Sanidad para que se revise de nuevo las condiciones. Habla de trato de favor del Ejecutivo a otras comunidades autónomas.
Que Granada sea tratada de forma diferente a Vizcaya con una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes. No hay explicaciones y estamos exigiendo esas explicaciones.
Y País Vasco ha pasado de fase, pero aplica medidas más restrictivas. Las reuniones en los domicilios quedan prohibidas en Vitoria, Guipúzcoa y Vizcaya. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, asegura que Euskadi está perfectamente preparada para avanzar.
Pero está en una situación perfectamente apta para mantener la fase 1.
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y Ceuta y Melilla pueden disfrutar ya de varias medidas que alivian el confinamiento. En estos territorios los ciudadanos pueden reunirse en grupos de un máximo de 10 personas y asistir a velatorios con un máximo de 15 asistentes. Se permite también la apertura de locales comerciales con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados. Abren también las terrazas con el 50% de las mesas y hoy muchas familias tendrán por fin la oportunidad de reencontrarse, eso sí, solo aquellas que viven en la misma provincia.
En la fase cero, como Madrid, permanece también Cataluña, aunque con algunas regiones sanitarias de Lleida o Tarragona que sí han avanzado ya al siguiente nivel. ¿Cómo transcurre allí la jornada? Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Tan solo un 11% de la población de Cataluña ha pasado a la fase 1 y corresponden a la provincia de Tarragona, separada en dos regiones, y a la zona del Alto Pirineo. En esas zonas ya se está pudiendo ver un poco de esa nueva normalidad, con todos los comercios abiertos, con el aforo limitado y con terrazas abiertas, con las medidas de seguridad respetadas. La Generalitat pide que no se viaje a otros municipios, aunque esté permitido por precaución. Mossos y policía local coordinadas para que esto se cumpla, y Miquel Buch, conseller d'Interior del Govern, ha admitido que lo que más les preocupa es la minoría que demuestra que no sigue las indicaciones y las obligaciones.
Bé, el que preocupa més és bàsicament aquella minoria que doncs ens ha demostrat al llarg d'aquests mesos que doncs no segueix aquestes indicacions, que no segueix aquestes recomanacions, que fins i tot no segueix aquestes obligacions que tenim, no? I que ens posen en risc a tothom i ens posen en perill.
Y que pone en riesgo a toda la población. No se han visto las famosas aglomeraciones que pudimos ver, por ejemplo, cuando se entró en la fase cero, porque los núcleos urbanos son muy reducidos y la mayoría no superan las 10.000 personas, salvo Tarragona, que tiene una población de 150.000 habitantes. El govern todavía cree que es muy pronto para hacer valoraciones.
Por lo demás, decíamos, el gobierno central va a crear un mecanismo extrajudicial para resolver las reclamaciones a las compañías aéreas y que los consumidores no tengan que ir a juicio para recuperar el dinero de los viajes cancelados por el estado de alarma, informa Elena Arribas.
La idea es agilizar el proceso porque la Agencia Española de Seguridad Aérea calcula que hay más de 700.000 reclamaciones pendientes. Lo ha anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Lo que no puede ser es que los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a los jueces, tener abogados, para en última instancia recibir la devolución de un ticket, de un billete al que tienen derecho en cualquier caso, pero que ejercer ese derecho le puede costar mucho tiempo y mucho dinero.
Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, Garzón también ha defendido su decisión de limitar el precio de las mascarillas frente a las críticas de la oposición, que le ha acusado de causar desabastecimiento y de actuar tarde para frenar la pandemia. Palabras de los portavoces de Vox, Ciudadanos y PP, Ignacio Garriga, Marcos de Quinto y Carmen Riolobos.
Haciendo alarde de ese intervencionismo que, a pesar de lo que diga el señor Garzón, generó desabastecimiento, poniendo en riesgo, sí, la seguridad de millones de españoles y, de alguna manera, también generando el empobrecimiento de esos farmacéuticos.
Mire, señor Garzón, cuando no se sabe conducir, mejor no coger el coche porque podemos provocar un accidente mortal.
Que si ustedes hubieran declarado la alarma una semana antes, se hubieran ahorrado casi 17.000 muertos y casi 143.000 contagiados.
Garzón ha defendido que el gobierno actuó en todo momento con prudencia y siguiendo criterios científicos. Reconoce que se cometieron errores, por ejemplo, con el material defectuoso, pero ha dicho que es algo que le pasó también a otros países y que es normal por las prisas con las que hubo que actuar.
Una respuesta común para la reconstrucción mediante un fondo europeo ha reclamado hoy la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos durante una entrevista con la agencia Bloomberg. Nadia Calviño ha defendido que todos los europeos van en el mismo barco en esta crisis, por lo que considera que el resultado no debería ser que unos países acaben estando más endeudados que otros, sino que debe existir una respuesta conjunta.
All countries are hit.
Todos los países han sido golpeados, algunos más que otros, pero todos estamos en el mismo barco. Y una vez más defendemos que debe haber fondos europeos generosamente dotados para la reconstrucción económica. No creemos que la salida de esta crisis deba hacerse a través de que unos países adquieran más deuda que otros.
Y homenaje hoy en IFEMA a las Fuerzas Armadas con la presencia de la ministra Margarita Robles y mandos operativos de las unidades que colaboraron en la puesta en marcha del hospital de campaña montado en esas instalaciones de Madrid. Aunque la operación Balmis ha iniciado su repliegue, sigue habiendo miles de efectivos del ejército trabajando en la lucha contra el coronavirus. Lupe Ortiz.
Es sin duda uno de los símbolos de lucha contra el coronavirus. IFEMA, que durante 6 semanas ha servido como improvisado hospital, ha sido el escenario para el homenaje. Homenaje en doble dirección a las Fuerzas Armadas por su contribución al levantamiento de unas instalaciones por donde han pasado más de 4.000 pacientes y desde esas Fuerzas Armadas hacia la ciudadanía por su actitud solidaria. Lo ha destacado así la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En nombre de todas las Fuerzas Armadas, queríamos también rendir un homenaje a los ciudadanos españoles, a la ciudad de Madrid representada en IFEMA y en el espíritu de IFEMA.
Ciudadanos ejemplares y personal sanitario al frente de la pandemia sin descanso. Queda camino por recorrer, ha dicho la ministra, pero venceremos juntos.
Que aunque todavía falta mucho por hacer, estamos todavía en una fase inicial, el virus lo vamos a vencer todos juntos, con ese espíritu de IFEMA, con esa solidaridad. Así que, en nombre de las Fuerzas Armadas, en nombre del Ministerio de Defensa, gracias a todos los ciudadanos de España representados aquí en Madrid y en IFEMA. Muchísimas gracias.
Las Fuerzas Armadas organizadas en la Operación Balmis han iniciado su repliegue, aunque mantienen casi 1 millar de efectivos distribuidos hoy en 27 localidades de todo el país.
Y desilusión absoluta este lunes en la decena de pueblos de la Comunidad de Madrid, donde también deben permanecer en la fase cero de esa desescalada, pese a que no han registrado ningún caso de coronavirus desde que se desató la pandemia. Patricia Cristóbal.
Ausencia total del coronavirus, pero mismas medidas de confinamiento. Ese es el escenario en que viven decenas de pueblitos de la Sierra Norte de Madrid, donde el coronavirus ha brillado por su ausencia, pero no así las medidas de confinamiento, que son las mismas para toda la región. Es ahora precisamente cuando más echan de menos que no se hayan contemplado que el cambio de fase se hiciera por zonas sanitarias o por comarcas. Y es que lamentan que no se tengan en cuenta que sus circunstancias especiales les han salvado de sufrir el coronavirus, pero les están castigando con un confinamiento especialmente solitario y duro. Es el caso de Madarcos, el pueblo más pequeño de Madrid, con apenas 51 habitantes. Eva Gallego es su alcaldesa.
El gobierno para todos, cuando somos y tenemos características pues muy diferentes a lo que es una gran ciudad.
Reconoce que su principal sueño es volver a reunirse en el bar, no tanto por el café o por la cerveza, sino por encontrarse con caras conocidas a las que hacen semanas que no ven, en un pueblo donde es muy difícil encontrarse con alguien por la calle.
El único establecimiento que tenemos es el bar y es como lo que nosotros llamamos hogar social.
La Iruela, Pozuelo del Rey o Garganta de los Montes son otras de esas localidades con cero casos de coronavirus, pero también cero concesiones. Siguen soñando con la fase 1 y medidas más laxas.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Ya rueda el balón en todos los campos de entrenamiento de los equipos de primera y segunda división en el fútbol español. El Real Madrid, el Celta, el Alavés, el Español y el Valladolid han sido los últimos en incorporarse a los entrenamientos este lunes. El Real Madrid lo ha hecho en Valdebebas de forma individualizada y lo ha hecho con un lesionado, el serbio Luka Jovic, con una fractura en el pie derecho, estará entre 6 y 8 semanas de baja. El capitán blanco, Sergio Ramos, en declaraciones en Vamos, no oculta sus ganas de empezar la liga con un objetivo claro.
Me muero de ganas por volver a competir. Tenemos que ser disciplinados, ser precavidos, y eso requiere pues seguir las normas de un gobierno y seguir las normas de la liga, ¿no? Me sé perfectamente, ¿no?, tanto el calendario mío como el del Barcelona, y que el objetivo, por supuesto, es ganar y ser campeones de liga.
Segundo día de entrenamientos para el Atlético de Madrid. El estado de felicidad se ha instalado en la plantilla rojiblanca. Héctor Herrera.
Al final de cuentas, lo que más nos gusta es jugar a la pelota, ¿no? De una manera que lo podemos hacer es entrenando. Y bueno, también contento por otra parte, porque es un claro ejemplo de que las cosas van mejorando y que poco a poco y paso a paso vamos a volver a la normalidad, ¿no? Esa que tanto se desea.
El Leganés fue el primero de los madrileños en primera división en volver al trabajo. Lo hizo el pasado viernes, también ha entrenado en el día de hoy. Y el Getafe volvió ayer y también ha entrenado hoy por segundo día, con muchas ganas y hasta nervios, como el primer día de clases. Escuchamos al delantero Jaime Mata.
Ha sido como un poco la vuelta al cole, con esa emoción del primer día, de volver a reencontrarte al final con el campo de fútbol, con las botas, con el balón, con los compañeros, con todo. Con tanta emoción que se me ha olvidado incluso la mascarilla que tenía que volver a casa.
Y todo con una fecha en rojo en el calendario. El presidente de la Liga, Javier Tebas, quiere empezar la Liga el 12 de junio. Cree que si se cumplen las normas es imposible que se produzcan contagios masivos.
A mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí. Va a depender de que sí, que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol. Es imposible, imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias.
La Liga confirmaba 8 positivos entre Primera y Segunda División. 5 son jugadores y 3 son miembros de diferentes clubes. Ha trascendido la identidad de 4 de ellos: Renan Lodi del Atlético de Madrid, Remiro, el portero de la Real Sociedad, y Ángel Herrera, jugador venezolano del Granada, y Joel Robles, madrileño, portero del Betis, que pide prudencia para todos.
Quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. La verdad es que estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Yo soy asintomático y la verdad es que no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas. Quiero decir una cosa, prudencia, porque yo soy responsable, me he protegido cada vez que he salido de casa con guantes y mascarillas y tengo el virus.
Y en Segunda División, hoy ha sido el primer día de trabajo para el Rayo Vallecano y el Fuenlabrada. El Alcorcón ya regresó el pasado viernes. Hoy en el partido de la una ha estado el capitán del conjunto fuenlabreño, Cristóbal. Aunque la mayoría de futbolistas no se muestra de acuerdo con las concentraciones antes de la competición, Cristóbal cree, por el contrario, que es una garantía para preservar su salud.
Creo que los jugadores estamos abiertos a que esto salga adelante, que se termine jugando y que se siga disfrutando del fútbol. Así que, bueno, pues cuando se dé la oportunidad más adelante de ver qué proponen, creemos que no va a haber ningún problema y que se podrá llegar a un acuerdo en ese tipo de concentraciones o cosas así que quieran hacer.
También el baloncesto echa a andar. Real Madrid y Barcelona han comenzado hoy los entrenamientos y, según la web Encestando, el Juventud y el Zaragoza son los primeros en los que se habrían registrado los primeros positivos, que se unen al madridista Trey Tompkins.
Continúan las reacciones de admiración y también de dolor ante el fallecimiento del autodenominado arquitecto del rock and roll, Little Richard. El músico e intérprete murió el sábado a los 87 años. Desde entonces, artistas, políticos y miles de ciudadanos le recuerdan en las redes sociales con mensajes de todo tipo. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the girl that I love it.